Soy José Francisco González, psicólogo, y en esta ocasión presento en Salud Mental de Radio Sapiens 21 a Ovidio Peñalver en el tema Emociones Colectivas. Licenciado en Psicología y diplomado en Organización y Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección de Empresas por ESDEM. Formado en Harvard en el modelo de negocio de los siete elementos. Profesor colaborador de algún máster y programas. EOI, APD, IDDI de la UFV, Euroforum, Universidad Complutense de Madrid y Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. En el área de liderazgo, comunicación, gestión del estrés y coaching. Diplomado en coaching por Newford y la Universidad de Monterrey. Formado directamente por Rafael Echeverría, miembro de la ICF y vicepresidente de Coaching Sin Fronteras. Desarrolla su carrera profesional como consultor en algunas de las principales firmas internacionales, así como en Soluciona, donde en los últimos 3 años fue director del área de consultoría en RRHH. Socio fundador y director general de Isavia Consultores, empresa fundada en noviembre de 2005, junto a otros 3 socios, José Manuel Chapado, Silvia Escribano y Enrique de la Cámara. Pionero en el diseño e impulso de programas de desarrollo de habilidades directivas, con una metodología multicanal, con sesiones presenciales, tareas individuales, reuniones de grupos, sesiones de coaching, etc. Complementa su actividad formativa dando conferencias, publicando artículos y haciendo coaching individual y de equipos para directivos. Está especializado en comportamiento organizativo, clima laboral, conciliación, cultura cooperativa, desarrollo directivo, desarrollo profesional, dirección de personal, gestión de talento, liderazgo, motivación, transformación, comunicación interna y oratoria. Esta charla radiofónica fue posible gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, COPM. Días después de esta conversación mantenida con Ovidio Peñalver, leí su libro Emociones Colectivas, la inteligencia emocional de los equipos, y que va por la 6ª edición en Alienta Editorial del Grupo Planeta. Quedé muy impresionado por varios asuntos importantes, que estaba ante una obra escrita con pasión y entrega, que presentaba un estilo literario impecable y altamente atractivo, y finalmente que sus contenidos me resultaban novedosos en la vertiente social y rigurosos en las ideas. Para mí, esta lectura fue una experiencia grata porque Ovidio Peñalver consigue llevar al lector del ámbito de la expresión de lo individual o personal a la manifestación humana de lo colectivo. Me pareció digno la observación paleontológica que hace del asunto al remontarlo a tiempos primigenios donde el Homo sapiens se caracterizó como especie por un desarrollo altamente exitoso gracias a su carácter cooperativo y social. Para él, este factor determinó un proceso evolutivo sin parangón que repercutió tanto en la dimensión biológica como en la social y cultural, que en el presente mantenemos en patrones de conductas y hábitos que siguen siendo imprescindibles para el desarrollo de la supervivencia humana. Su tema nuclear son las emociones. Escribe Ovidio Peñalver transcribiendo la del doctor Mario Alonso Puig, miembro de la Academia Americana para el Avance de la Ciencia. Una amplia y honda reflexión que nos muestra con extraordinaria claridad cómo aquellos entornos en los que vivimos y nos desarrollamos impactan muchas veces sin que nos demos cuenta en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. A lo largo de esta entrevista radiofónica voy exponiendo algunas ideas de este libro porque resulta hondo como marco de referencia personal. Puso en la dedicatoria: querido José Francisco, espero que te guste, te haga pensar y, ¿por qué no?, actuar. Un abrazo a mi colega. Estaba claro que anticipadamente sabía que me iba a gustar, me iba a hacer pensar y me iba a mover a actuar hacia el cambio personal y establecer una mayor integración en la comunicación con los demás seres humanos. Si en la persona hay un momento o un predominio de la emoción de ira, también el grupo humano puede ser un sistema donde habite la ira y las reacciones de ira. Sus relaciones y conflicto con otros grupos estarán basado en la emoción de la ira. Una organización, un pueblo, un país, una nación, una cultura debe saber observar cuál es el predominio de sus emociones para que desde ese conocimiento metacognitivo pueda autoproducir un cambio en positivo que nos lleve a una vida más saludable de bienestar y felicidad entre nosotros. Este es el marco desde donde Ovidio Peñalver observa el factor humano en su perspectiva de relaciones sociales. Lo encaja en un mosaico de emociones predominantes que cada persona, grupo y entidad social debe reconocer para generar desde dentro, sin imposiciones externas, la reflexión, la actuación y el cambio. Este es el futuro a las que se ven abocadas las personas y los grupos sociales y cualquier organización, y ahí está el éxito, el fracaso de los seres humanos para lograr un mundo mejor. Como se lee en su libro, las emociones de los grupos y organizaciones, sean estas de resignación, resentimiento, serenidad, ambición o confianza, afectan directamente a los resultados que son capaces de generar.
Emociones colectivas. Esa era una de las preguntas mías primera.
Claro.
Emociones colectivas.
Bueno, pues es que Isabel pone el foco más en las emociones a nivel individual, y donde yo me he querido especializar es en partir de la hipótesis de que los equipos, al igual que las personas, tienen emociones.
Emociones.
Hay emociones que se permiten, emociones que no. Hay emociones que abren talento, otras que liberan talento. Podemos decir que un equipo de trabajo, una familia, una pandilla de amigos, pues está en un estado de ánimo expansivo, de ilusión, de crecimiento, de ambición. O un equipo puede estar en un estado de ánimo restrictivo. Podemos hablar de equipos que están resentidos, resignados, estresados, y eso contrae su talento. Con lo cual, la hipótesis es que los equipos, al igual que las personas, sienten, pero a nivel sistémico. Es como que el equipo en general tiene un mundo emocional es bueno explorar, ¿no?
Muy interesante. Entonces, por ejemplo, yo acordándome de emociones capacitantes de Isabel,
sí,
en ese plano individual para ir transbordándolo hacia el grupo,
sí,
localizas temas como, por ejemplo, la ira,
claro,
pero localizas también la alegría,
sin duda,
y puedes todas las... Bueno, tiene 8,
sí,
emociones capacitantes.
Sí.
A ver, vamos a irnos metiendo en este tipo de emociones que son, por lo que tú dices, emociones de los individuos que son compartidas en grupo.
Sí.
Por ejemplo, nos podríamos meter... Bueno, tú guías lo más interesante, pero a mí ya me fascina pensar. Isabel lo describe de sí, esas emociones una a una.
Sí.
De la ira.
Sí.
Grupos con ira, organizaciones con ira,
pero claro, y
sociedades con ira, cultura de ira.
Claro, la ira, la rabia, que es una emoción que suele ser el resultado de sentir que ha habido una injusticia. Tú sientes rabia, ira, cuando sientes que se ha hecho algo injusto, que no está bien. Y todas las emociones son capacitantes. Si tenemos la ira como seres humanos y la traemos de serie, es porque desde ahí yo puedo declarar un basta ya, puedo decir no, o puedo luchar por lo que creo que es justo y me puedo defender, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay muchos pueblos, hay muchos departamentos, hay muchos grupos que se sienten víctimas de una tropelía, de algo que ha sido injusto. Uh-huh. Y entonces son pueblos que viven en el resentimiento, en la rabia y en la ira. Por ejemplo, el pueblo judío. Durante mucho tiempo, yo me atrevería a decir que ha vivido en un resentimiento. Además, fíjate la palabra. El estado de ánimo de la ira cuando se mantiene en el tiempo es el resentimiento. Uh-huh. Que es volver a sentir cada vez que vuelves a conectar con determinado tema, ¿verdad? Amando de Miguel, sociólogo, en algún momento ha hablado del pueblo vasco, a imagen, como un pueblo resentido con lo que se le pudo hacer durante muchos años de franquismo. Ahora, al margen de temas políticos o sociológicos, tú puedes ir a un departamento de una empresa que a lo mejor en el organigrama dependía directamente de la dirección general y con una reorganización pasa a un segundo nivel. Les han puesto como a pasar a depender de una subdirección. Y es un equipo que siente que en general ha perdido poder, que se ha cometido con ellos una injusticia, que no se les ha involucrado en determinado proyecto, que no se les tiene en cuenta porque no están a primer nivel en el comité de dirección. Ese es un equipo donde puede haber rabia hacia el comité de dirección que tomó esa decisión. Imagínate varias empresas que se han fusionado y una de ellas siente que ha sido maltratada en esa fusión, que han perdido, pues no sé, comodidades que pudieran tener o condiciones, es probable que esa pequeña empresa sienta rabia o ira colectiva porque han salido perjudicados de esa fusión. Una familia, imagínate que en un reparto de una herencia siente que claramente han sido discriminados y maltratados. Esa familia puede vivir de una manera colectiva esa rabia, esa ira.
Algunos autores apuntan que hasta el 30% de los resultados o el desempeño de un equipo se puede ver alterado en función de su emocionabilidad colectiva, manteniendo bloqueadas el resto de las variables. Esto sería aplicable tanto en el ámbito social, fundaciones y asociaciones, hospitales, colectivos y universidades, partidos políticos, equipos deportivos, pueblos y hasta países enteros, empresarial, empresas familiares, departamentos, equipos de proyectos, macroempresas, como en el ámbito familias nucleares y clanes. ¿Qué sensación tan diferente te hace sentir vivo, único y sobre todo te permite estar muy presente en el momento actual, en las reacciones de tu cuerpo? La postura que adoptas, la respiración, la tensión de los músculos. Qué pena no sentirme así más veces, tan atento a lo que pasa, tan a la expectativa de cómo va saliendo todo. Es como fluir, como dejarte llevar, aunque seas tú quien dirija. Estoy convencido de que esto ocurre de la misma manera en el ámbito colectivo.
Entonces tú como psicólogo, esta mañana cuando hablaba contigo me dejaste un mensaje.
Sí.
Me decía que estabas en una sesión de 10:30.
Sí.
¿Qué hace un psicólogo en una sesión? Imaginemos, por ejemplo, que evalúas en una organización esta situación que me estás comentando. ¿Cómo trabajas tú esa temática como especialista? ¿Qué importancia tiene el psicólogo ahí para los empresarios, para la organización, etcétera? Ahora hablaremos de otras situaciones,
claro,
quizás, que en tu obra Emociones Colectivas, la inteligencia emocional de los equipos, seguro que encontraremos
pues
cantidad,
mira,
de historias.
Precisamente, José Francisco, esta mañana estaba con el comité de dirección de una empresa haciendo lo que llamamos coaching de equipo.
Coaching.
Esto es muy interesante porque sabes que, de hecho, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en concreto hace no mucho sacó, digamos, una especialidad de psicólogo especialista en coaching. Y el coaching, que es el método socrático elaborado y que requiere una formación, básicamente lo que hace es que no juzga, no evalúa, sino que mediante preguntas principalmente provoca la reflexión del coachee, del cliente, para que él o ella tomen conciencia de dónde están, sobre todo de a dónde quieren ir y de qué van a hacer para conseguirlo. Es provocar desde la reflexión que alguien lidere un proceso de cambio. Ahora, sin etiquetar, sin juzgar y sin empujar. Es como muy sutil. El coachee o el cliente puede ser una persona o un equipo. Esta mañana precisamente estaba trabajando con un equipo que no tiene muy claro hacia dónde quieren ir de aquí a un par de años. Y entonces, mediante preguntas y ejercicios, el equipo toma conciencia de dónde está, pero sobre todo de cómo quiere estar dentro de un par de años. Y qué va a hacer para pasar de la situación actual a la deseada. En ese sentido, entre otras cosas, lo que se trabaja es cuál es la emocionalidad que este equipo tiene hoy, qué emociones se permite, cuáles no, cómo se siente este equipo hoy y, sobre todo, cómo quiere sentirse dentro de un par de años para conseguir los resultados que quiere obtener y cómo vais a cambiar ese estado de ánimo colectivo. Con lo cual, está muy acertado y traído, porque esta mañana trabajaba este tema con un equipo real.
En los últimos años se ha hablado y escrito mucho sobre la importancia de las emociones y cómo podemos gestionarla, aunque casi siempre desde una perspectiva individual. Está claro que según nos sintamos, tristes, enfadados, serenos o entusiasmados, así actuaremos y juzgaremos aquello que conseguimos. Esto mismo les ocurre a los grupos y colectivos de los que formamos parte, que según se sientan, así actúan y disfrutan o sufren de su realidad. Quizás consigamos una sociedad emocionalmente más sostenible, madura y plena, donde prevalezca la autenticidad y la plenitud sobre la apariencia y la mediocridad, y donde se generen las condiciones que permitan liberar al máximo el talento y las inquietudes que todos tenemos. Ojalá que estas sean las primeras ideas ordenadas y rigurosas para el nacimiento de una nueva disciplina, la sistematología emocional, en referencia al campo de estudio de las emociones en los sistemas, es decir, de la emocionabilidad colectiva.
Entonces, para llegar a trabajar Ovidio con este grupo de personas, esta empresa, ¿cómo llegaste a la conclusión de que tenías que trabajar eso? ¿Evaluaste? ¿Qué método seguiste? Bueno, ¿qué principios sigues?
Realmente,
porque así vamos conociendo,
claro,
aunque sí hemos tenido ya participaciones que nos han contado,
claro,
pero a ver, decir tu experiencia, cómo evalúas, cómo,
pues fíjate,
quién te llama, cómo te llaman, por qué te llaman.
A ver, eso, en el mundo de la empresa te pueden llamar más que como psicólogo, que también, porque te conocen a lo mejor de algún artículo, de alguna conferencia, de algún evento, de algún congreso, y te han oído hablar de cómo funcionan los equipos, los grupos, cómo siente un equipo, y entonces normalmente te llama el director general o la directora o el director de recursos humanos porque quieren trabajar con un equipo. Ahora, tiene que ser un equipo real. Puede ser el comité de dirección, un equipo de proyecto, el departamento de marketing, o puede ser para la zona comercial norte. Entonces, normalmente el psicólogo que trabaja como coach de equipos, lo que hace es que llega a ese equipo y lo primero que trabaja con ellos en la primera sesión es, bueno, ¿qué retos os queréis plantear? ¿Qué os gustaría que fuera distinto dentro de un año o dos? Y quienes evalúan cómo están y cómo quieren estar es el propio equipo, no es el coach psicólogo. Esto es importante, porque a diferencia de lo que a veces hacemos en psicoterapia o en una psicología más clínica, que es llegar con un enfoque médico, donde yo paso unas pruebas, diagnostico, evalúo, devuelvo el resultado y te digo y te propongo y te sugiero qué tienes que hacer para mejorar, aquí no estás trabajando con un equipo enfermo, no hace falta que venga yo a darte la solución, sino que si quieres está basado más en una psicología más humanista, más de corte rogeriano, que un poco lo que plantea es que el cliente tiene recursos y nadie mejor que él sabe dónde está, dónde quiere ir y cómo lo va a hacer. Hablamos encima de un cliente, insisto, que no tiene patología, es un equipo o un coach a nivel individual. Entonces aquí el psicólogo coach de equipos lo que hace es provocar esa reflexión y que el equipo decida qué quiere hacer y cómo lo va a hacer. Con lo cual se autoevalúan.
Claro, claro.
Y nosotros lo que hacemos es acompañar en ese proceso de aprendizaje.
Ovidio, tú estabas antes diciendo que, bueno, el coach no es exactamente algo propio de la psicología, sin embargo la psicología lo coge y se identifica muchísimo con él, ¿no?
Sí, yo diría que el coaching es una profesión emergente.
Emergente.
Que no tiene.
Es muy nórdica, ¿no?
Sí, es muy anglosajona.
Muy anglosajona.
Y sobre todo norteamericana. Y también inglesa.
Pero que no es exactamente surgida de la psicología como.
A ver.
Y sin embargo, los psicólogos están acogiéndose.
Yo, si te soy sincero, mi punto de vista es que ha habido un hueco de mercado, un nicho de mercado, hablando en términos de marketing. Y vamos a hacer autocrítica, que los psicólogos no hemos sabido aprovechar. Fíjate, voy a ser sanamente autocrítico con nosotros. Yo creo que al coaching, al igual que a la psicología positiva, se la ha considerado una disciplina de segunda. Y bueno, pues porque no tiene tanta base científica como puedan tener otras orientaciones. El caso es que hay cantidad de gente en el mercado, en las empresas, a nivel individual o como equipos, que cuando llega alguien diciendo que va a hacer coaching suena nuevo, suena fresco, no suena clínico, no suena a te voy a evitar tus problemas y te voy a decir qué tienes que hacer. Y yo creo que en un 70% en lo que se basa el coaching es en psicología, también en filosofía y en otras disciplinas, porque el método socrático, realmente Sócrates era un filósofo, porque no existía la psicología en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay gente que se ha formado como coaches no siendo psicólogos y han dado respuesta a una necesidad de mercado que los psicólogos no hemos sabido capitalizar, por lo menos en España, porque en otros países sí que lo han hecho antes que nosotros. Y ahora, cuando vemos que el coaching se vende bien y que la gente quiere coaches a nivel individual y en la empresa a nivel de equipos, los psicólogos nos hemos acercado a ello. Porque vemos que la psicología tiene mucho que
muchas decir, herramientas y mucho que aportar.
Claro que sí.
Entendemos por sistema un conjunto estable de elementos que se interrelacionan o interactúan entre sí, dando lugar a un nuevo elemento más complejo que realiza funciones diferentes de las que cada una de sus partes por separado. Sistemas serían una célula, un brazo, una persona, un país, un reloj, un coche, un ordenador, el universo. Entre los elementos de un sistema hay interacción y se generan vínculos y relaciones. Entre los diversos elementos, a través de peticiones y oferta, se cubren necesidades y se coordinan acciones. Es como si unos elementos actuaran de proveedores o clientes internos de otros. Un cambio en cualquiera de las unidades del sistema producirá cambios en el resto. Un sistema humano dura, cuanto menos, unos meses. Por ejemplo, un equipo de proyecto, una fecha clara de finalización dentro de 7 meses, puede llegar a durar muchos años o toda la vida, como los socios de un negocio, un grupo de amigos o la familia nuclear.
Entonces yo, hablando de esa filosofía, cuando tú dices no evalúo, sino que se evalúan,
sí.
Si vamos al tema individual, lo que vemos que evolucionamos las personas es, si nos observamos a nosotros mismos,
sí,
como observadores, en esa misma observación encontramos una mejora.
Claro.
Ahora, fíjate, eso sería lo que tú dices.
Eso es. Yo creo que en un 70%...
Pero claro, tienes que explicarlo, ¿no?
Claro.
A ver.
Con lo cual le dices, mira, tú me vas a pagar a
ver cómo
a mí.
Se observan los grupos.
Claro.
¿Cómo? Porque, claro, ahí tiene, a ver... Eso es muy interesante.
Tú a tu cliente, cuando le vas a vender este servicio de coaching de equipo, si es que trabajas con un equipo como un sistema, o de coaching individual, si es que es con una directiva o con un directivo, tú lo que les dices es, mira, tú me vas a pagar a mí, no para que te diga quién eres, qué tienes que hacer, cómo estás, y que te juzgue, te evalúe y te dé sugerencias. Para eso contrata a un consultor que viene de experto. Tú me pagas a mí porque se supone que yo estoy entrenado como coach en preguntarte y en provocar tu reflexión, como equipo o a nivel individual. Entonces, yo te voy a acompañar en este proceso. Esto es lo que hacía Carl Rogers como psicólogo humanista, y es lo que hacen muchos colegas nuestros, que lo que hacen es, mediante la pregunta y una aceptación incondicional de su cliente, que sea el cliente quien diga dónde está, cómo quiere estar, qué va a hacer, provocando mucho la reflexión de darte cuenta. En ese sentido, no es ni muy cognitivo-conductual, ni muy psicodinámico, psicoanalítico, sino que sería un campo intermedio más de igual a igual.
Sí.
Desde mi punto de vista, el coaching en un 60-70% bebe principalmente de esta corriente de psicológica.
Sí. Muy interesante.
Se han establecido leyes y principios de cómo se comportan los sistemas, como la entropía y la homeostasis. El denominador común de todas ellas es que necesitan activarse y regenerarse para no desaparecer. Entropía. Buscando su estabilidad y su equilibrio dinámico, homeostasis. Esto, a su vez, pueden ser organismos vivos, animales, personas o pueblos enteros, catástrofes naturales, idiomas o máquinas. Todo sistema es más que la suma de sus partes. Tiene como vida propia, es producto y a la vez engloba y supera a cada una de las partes que lo componen.
Entonces tenemos observamos y vemos cuáles son nuestras virtudes y defectos, ¿no?
Sí. Sí.
Entonces tenemos que tener un tiempo de cambio,
sí,
y un periodo de aceptación. ¿Aceptan bien las personas? ¿Cómo es tu,
pues mira,
tu experiencia?
Hay de todo.
Y luego, ¿cómo se traduce eso? Que pues, las empresas lo que van buscando resultados.
Claro.
Que eso económicamente luego repercuta en que la gente esté bien.
Claro.
Que sea beneficioso. Y si no lo es, pues...
Hombre, evaluar el retorno de esta inversión y que se considere una inversión, yo entiendo que perfectamente, porque claro, cuando te dicen, vale, ¿y esto cuánto tiempo va a llevar? Pues tú dices, mira, un proceso para que un equipo observe dónde está, dónde quiere ir y cómo lo va a hacer y que os acompañemos en esa secuencia, pues eso a lo mejor dura 4 o 6 meses y requiere a lo mejor 4 días de trabajo, uno cada mes, mes y medio. Entonces esto requiere una inversión económica, una inversión en tiempo, y claro, no sabemos dentro de 4 meses si esto va a tener resultados o no. Los que vais a medir si esto ha funcionado sois vosotros mismos como equipo, que vais a evaluar de dónde partimos y a dónde hemos llegado. Y si queréis, si sois un comité de dirección, pues a lo mejor lo vais a ver en los resultados de la organización o en los estudios de clima laboral que se hagan. Cuando se analiza cómo está visto el comité de dirección por el resto de la compañía, podéis comparar la evaluación del año anterior, N-1 y del N-1, y ver si verdaderamente ha habido diferencias. Pero bueno, es buscar indicadores para ver que efectivamente...
Con protocolos y procesos que son metódicos.
Ahora, vosotros vais a decidir cómo queréis medir este avance. Insisto, vosotros, cliente, seáis un equipo o seas tú un individuo, tú te haces cargo del progreso y tú buscas los indicadores y los medidores para ver qué has mejorado. Fíjate hasta qué punto nosotros, como psicólogos coaches en este caso, ni siquiera te decimos cómo tienes que medir el impacto tú mismo, qué estaría bien para ti que cambiara para entender qué has mejorado, equipo. Esto, vale, pues ¿y algo más? No, muy bien, pues ya está. Es decir, es un proceso como muy respetuoso con tu cliente, donde diga tu cliente lo que diga, está bien.
Podemos observar cómo los sistemas humanos son abiertos, interactivos a su vez y dinámicos. No permanecen nunca igual. Se regeneran continuamente, se pueden reproducir y a veces mueren. ¿No estamos hablando de vida? Las organizaciones, al igual que las personas, piensan, tienen voluntad y sienten. Modelo antropomórfico. Este modelo le da forma humana a las organizaciones, proyectando en ellas rasgos y caracteres humanos. Un sistema tiene leyes y se organiza pudiendo entender que cualquier sistema siente, además de pensar y mostrar voluntad. Y no pensamos solo en empresas, hagámoslo también como asociaciones, familias y hasta pueblos enteros.
Emociones colectivas. Sí. Nos metemos sobre emociones. Sí. ¿Qué has vivido tú en organizaciones y tal, como emociones así que son individuales, sí, llevadas a la colectividad y tal, como significativa, que te hayan llamado a ti la atención?
Bueno,
casos de anécdotas así,
pues,
que sean,
fíjate, a nivel colectivo,
que nos hablen de lo que tú desarrollas aquí.
José Francisco, yo voy un paso más atrás. Y yo planteo una hipótesis que el sentido común dice que puede existir, aunque no todo el mundo convendría en que esto es así, y es que los equipos son un sistema y tienen vida propia. Entonces, cuando podemos hablar de que un equipo se entristece, un equipo se estresa, un equipo se deprime, un equipo se alegra, pero cuando hablamos del equipo no es la media o la suma de las partes, sino que un sistema, que es lo que configura un equipo, termina teniendo vida propia. ¿Me explico? Es como cuando tú hablas de los Pérez, pues los Pérez tienen unas rutinas, cenan de tal manera, son más o menos abiertos, suelen veranear. Claro, es un enfoque sistémico. Con lo cual, no es que la emoción de los Pérez o del departamento de marketing de la empresa ahí sea la media de la emoción individual de sus componentes. No, es algo distinto, superior, si me apuras, ¿vale? Entonces, esto todos lo hemos respirado. Tú cuando llegas a un departamento, a un cliente, a un proveedor, a veces dices, madre mía, uff, qué seriedad se respira aquí. Uff, aquí se masca la tragedia, ¿verdad? Joder, fíjate cómo se miran, hay como tensión. O llegas a otros lugares y dices, madre mía, qué paz se respira aquí, o qué alegría. Entonces, lo que nosotros hacemos es provocar ejercicios y preguntas para que el equipo tome conciencia de qué emociones se permite y cuáles no, y a cuáles quieren llegar. Entonces, para a mí a veces me han llamado como diciendo, mira, es que hay un mal ambiente en este equipo, no sabemos muy bien a qué se debe, no hay una causa objetiva desde hace un año y queremos ver qué pasa. Pero queremos que alguien nos ayude a ver qué pasa y nosotros ver qué hacer con ello, no que alguien venga, insisto, que sería el esquema más clásico de consultor.
De evaluar y tal.
Y esto, pues, por ejemplo, me pasó en una empresa de seguros, de salud, importante en una comunidad autónoma del norte de España, donde tras leer el libro, precisamente, su director general quería analizar en el comité de dirección qué pasaba emocionalmente. Y un poco su demanda, que esto es como muy de libro, es, oye, al igual que se habla mucho de inteligencia emocional a nivel individual y que la gente mejora en cómo se relaciona con otros, en cómo vive su emocionalidad, pues quiero que analicemos cómo es la inteligencia emocional de este equipo. Hasta qué punto, por tener conflictos con otras áreas, departamentos, estamos de alguna manera no desplegando todo nuestro talento, sino contrayéndolo como equipo. Esta es una hipótesis de trabajo que se hace muy poco, por no decir nada. De hecho, tú entras en Google y pones emociones y hay mucho. Pones equipos y hay mucho. Pero emociones en un equipo no hay tanto. Las emociones han trabajado a nivel individual.
Apasionante.
¿no? Y literatura en castellano en concreto, muy poca.
Te propongo que pienses y sientas los sistemas en los que estás claramente involucrado. Pueden venir de tu familia, del trabajo o de las actividades a las que dedicas más tiempo, para que hagas un primer diagnóstico de cómo se sienten. ¿Quieres pensar por qué en alguno de tus sistemas te cuesta seguir las normas o costumbres? ¿Te sientes muy diferente en tu forma de ser y de actuar en alguno de tus sistemas en comparación con tu forma de actuar en los otros sistemas? Y de ser así, ¿qué tiene ese sistema que te hace ser diferente? ¿Cambiarías cosas de él si pudieras? ¿Puedes imaginar alguno de tus sistemas, principalmente el familiar, como heredero de costumbres, hábitos, emociones o destino de tus ancestros? ¿Has caído alguna vez en la cuenta de ciertas casualidades que quizás no sean tanto como dos equipos investigando o decidiendo lo mismo sin saberlo y sin posible nexo de unión entre ellos?
Entonces tú te mueves mucho en lo psicosocial, fundamentalmente,
sí.
Todo lo que son dinámicas de grupo,
sí.
Claro, la psicología tiene una tradición y una...
Exacto.
Y unos aspectos y unos parámetros científicos realmente...
Claro.
Interesantes.
Cómo se configura un grupo, un equipo, por qué etapas pasa, qué tipos de equipo hay, bueno, cuál es, por ejemplo, el amigo Moreno, Levi Moreno, del psicodrama y del sociodrama, ya hablaba del tele en un grupo.
Psicodrama.
Claro, entonces, de hecho, muchas de las herramientas...
Muy aceptado por los catalanes, ¿eh?
Bueno, pues yo soy manchego, yo lo admito mucho
sí,
también.
Sí. No, pero fíjate, los catalanes tenían sus escenarios y todo eso en 1900,
claro.
Cuando Moreno y tal, pues...
Fíjate, pues no sabía yo que en Cataluña había tenido tanta aceptación.
Pues sí. Tenían sus teatros de representación psicodramática y todo
mira,
eso.
Bueno, pues muchas de las técnicas que utilizamos con un equipo son sociodramáticas, donde a lo mejor uno representa al equipo, otro representa a los proveedores, otro a los clientes, otro representa el rendimiento del equipo, y de alguna manera entre ellos conversan, y es como que tiene una mirada macrosistémica para ver pues cuál es su mapa de relaciones, cómo están combinando, qué ocurre ahí. O sea, se trabaja mucho con esculturas, con técnicas sociodramáticas.
Sociodramáticas. Claro.
Se trabaja mucho teatralizando con cojines, con mesas, con sillas. Oye, imaginaros que este es el cliente y nosotros estamos aquí y aquí está la competencia. ¿Y qué es lo que diría la competencia de nosotros? Venga, ¿quién quiere hacer? Entonces es muy técnicas activas.
Psicodramáticas, muy interesantes además.
Sí, sí.
Hay tres leyes o órdenes o principios que rigen todo sistema. Contravenir alguna de estas leyes puede dañar la conciencia o el alma del sistema, que manifestará estos desajustes en sus miembros de modo recurrente hasta que sean sanados. A estos principios los denomina leyes del amor, según Hellinger. Son los siguientes. Pertenencia al sistema. ¿Te sientes bien encajado en tus sistemas actuales? ¿Te sientes excluido o apartado de algún sistema al que perteneces por derecho? Equilibrio entre dar y recibir. ¿Sientes que alguno de tus sistemas se rompe el equilibrio ante lo que das y lo que recibes? Prevalencia de los que llegaron primero. ¿Ocupas el lugar adecuado en cada uno de tus sistemas? Podemos imaginar la emocionabilidad colectiva que se respira un domingo por la tarde o por la noche alrededor de nuestro estadio de fútbol favorito y cuando gana nuestra selección nacional o cuando pierde, y ya no digamos si nos estamos jugando en este partido una competición importante o el descenso de categoría. ¿Cómo se siente la masa que está presente en el campo y los que siguen el partido con un grupo de amigos en su casa o en un bar? Es muy probable que identifiques algo parecido en alguno de tus sistemas, formas de expresión que denoten la emocionalidad colectiva y que puedan ser percibidas por personas externas al sistema.
Mis proyectos emocionalmente responsables, que eso es algo que estáis desarrollando aquí, que creo que son la con Isabel estuvimos hablando. Tenéis nuevos criterios ahora de también para conceder el premio y todo eso. Vamos a profundizar un poquito. De alguna forma, esto también va a mover a que las empresas se motiven por este tipo de cuestiones.
Claro.
¿Eh?
Pues fíjate, bueno, realmente
¿cuál es tu visión?
Lo que se ha planteado aquí es un poco al hilo de lo que estamos comentando, es decir, a ver, ¿podríamos hablar de que en una empresa, al igual que se habla de sociedades, pues no sé, ecológicamente sostenibles, porque tienen una mentalidad, una conciencia ecológica y quieren un planeta sostenible o un ecosistema sostenible, parece que en las organizaciones y en los equipos, bueno, pues se habla mucho de estar orientados al cliente y o estar orientados al resultado, a la eficiencia, y planteábamos, bueno, ¿hasta qué punto podemos hablar de organizaciones orientadas a que haya un clima emocional sostenible? Es decir, una organización, una pyme, sea grande, pequeña, un departamento, ¿es bueno que gestione la emocionalidad colectiva para que la gente sea más creativa, para que la gente trabaje mejor, para que de alguna manera haya un mejor ambiente laboral? Y esto no por ser hermanitas de la caridad, y lo digo en el mejor de los sentidos, sino por puro egoísmo. Es decir, es que cuanto mejor clima emocional haya en un equipo, en un colectivo, mejor se va a trabajar y mejor desempeño va a haber, y más dinero y más rentabilidad se va a obtener. Entonces, dicho esto, empezamos a pensar, oye, ¿podríamos premiar, medir primero y premiar de alguna manera empresas que provoquen una sostenibilidad emocional? Y bueno, lo que se nos ocurrió es que algo más fácil de medir desde el Colegio de Psicólogos de Madrid sería, ¿por qué no valoramos proyectos que se consideren emocionalmente sostenibles? Uh-huh. Más que una empresa, que es muy difícil de juzgar o de evaluar o de premiar, vamos a evaluar proyectos concretos. Claro, porque decir que Coca-Cola o Endesa o la Gaviota Sociedad Limitada o el Colegio de Psicólogos de Madrid es una empresa emocionalmente sostenible, uff, es como una etiqueta muy grande, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí es más fácil es decir, oye, esta organización, sea del tipo que sea, tiene un proyecto que provoca la sostenibilidad emocional. Uh-huh. Entonces, ¿en función de qué? Pues qué competencias o habilidades va a desarrollar en las personas a las que se dirige. Son personas internas, ¿no? Trabajadores de una organización. Estamos hablando de mejorar la empatía, la escucha activa, de mejorar la asertividad, la resiliencia. Es decir, uh-huh. tienen que ser competencias o habilidades que tengan que ver con el mundo emocional. Uh-huh. Va a enseñar a la gente a gestionar emocionalmente la rabia, la ira, la felicidad, el estrés. Ajá. Trabajan desde el cuerpo, desde lo emocional, desde lo cognitivo, da igual. El caso es que mejoran emocionalmente. Entonces, un criterio que se establece es a cuántas personas de la organización va dirigido y durante cuánto tiempo. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, en la primera edición, este año vamos por la segunda, hubo una organización que es una fábrica de coches, que lo que hace es que hay un día que para la fábrica. Hablamos de 1.800 personas, con el coste que supone parar una fábrica. Y ese día, por grupos de 40, van pasando en 20 salas en paralelo que estaban preparadas para ello, van pasando por talleres de risoterapia, por talleres de hábitos saludables de alimentación, por talleres de automasaje, respiración y autocuidado. De manera que a lo largo de la mañana, las 800 personas del turno de mañana y lo mismo por la tarde, todo el mundo pasa por tres talleres que tienen que ver con la mejora y el desarrollo, digamos, socioemocional, afectivo, tanto individual como colectivo en la empresa, en la fábrica. Entonces, claro, este es un proyecto que es muy intensivo, es muy intenso, porque en un día pasa toda la plantilla. Ahora bien, es muy puntual, porque es un día.
Un día. Eso te iba a decir que, claro, lo ideal sería,
claro, más la calidad
en el tiempo.
Claro.
O sea, que se introduzca dentro del alma, ¿no? De la organización.
Bueno, esa expresión que acabas de utilizar me encanta. Porque, claro, hablar del alma de la organización. Y yo creo que así es, que las organizaciones tienen alma, será de un tipo u otro, pero eso es algo que no se ve, sin embargo se siente, se palpa, es algo intangible y está ahí. Es un poco como la emocionalidad colectiva, se siente, se huele, aunque sea difícil de medir. Bien, pues otro tipo de proyectos emocionalmente sostenibles, a lo mejor hubo otras empresas que se presentaron y que dijeron, mira, nosotros lo que hacemos es que todos los meses trabajamos en distintos talleres competencias o habilidades emocionales, desde lo importante que es reír y sonreír y tener hasta lo que es cómo gestionar y prevenir situaciones y puntos de estrés. Lo que pasa es que se trabaja de manera regular y además hemos puesto que haya fruta en la organización y además cada 2 horas se para y hay estiramientos o una sesión de stretching, y lo que hemos puesto también es que haya una luminosidad, un control de ruidos, que la gente sea consciente. Todas son medidas que es como una lluvia fina, menos llamativas, sin embargo más sostenidas en el tiempo. Entonces, claro, cuando evaluamos los proyectos emocionalmente sostenibles, estas son las variables que se tienen en cuenta.
La teoría de Jung establece que existe un lenguaje común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo, constituido por símbolos primitivos, con los que se expresa un contenido de la psique que está más allá de la razón. Se refiere al inconsciente colectivo como símbolos, como el de un árbol en un atardecer, soñar con que nos caemos o que corremos y no avanzamos. ¿Puedes imaginar por qué determinados ritos y liturgias se repiten en nuestros sistemas casi sin quererlo, sin haberlo preparado? La teoría de Gaia es un conjunto de modelos científicos de la bioesfera en el cual se postula que la atmósfera y la parte superficial del planeta Tierra se comportan como un todo coherente donde la vida, sus componentes característicos, se encargan de autorregular sus condiciones esenciales tales como la temperatura, la composición química y la salinidad en el caso de los océanos. Gaia se comportaría como un sistema autorregulador e interactivo, cuyos componentes son seres vivos, que tienden al equilibrio. Las personas y los animales serían como un enorme sistema nervioso. La Tierra es un organismo vivo en tanto que comparten unas características con los seres vivos. Toma, procesa y desecha materia y energía.
O sea que tenéis ambiente y clima, las dos cosas estáis ahí.
Claro.
Cuando hablas de...
Y lo que ocurre es que es un clima y un ambiente muy emocional.
Somos físicos también.
Es que tú fíjate que somos físicos, somos mentales y somos emocionales. Claro, claro. Es decir, a nosotros nos gusta pensar que para gestionar tu emocionalidad, tu estado de ánimo y cómo te sientes, lo puedes hacer desde lo físico, dándote un masaje, ¿no? O lo puedes hacer desde lo puramente emocional, que es mirando un atardecer, o lo puedes hacer desde lo más cognitivo, que es hablándote en positivo o pensando algo de una manera constructiva. Entonces, al final son como 3 teclas que se correlacionan. Entonces, lo ideal que es que tanto a nivel individual como colectivo se trabajen las 3 esferas en paralelo. Es bueno que nuestra gente en una organización pueda tomar un masaje de vez en cuando. Es bueno que físicamente hagan estiramientos. ¿Es bueno que tengan fruta por la oficina? Por supuesto que sí. Cuando tengamos gente que descansa mejor, que se alimenta mejor, se van a sentir mejor. Y fíjate que ahí estamos yendo de lo corporal a lo emocional, de abajo arriba, no de arriba abajo, que sería un enfoque más cognitivo, conductual, que funcionando, que funciona, también funciona uno más corporo emocional, ¿no? De abajo arriba.
Sí, sí.
Los seres individuales se agregan, se penetran y se fusionan para engendrar un ser psíquico grupal que constituye una individualidad de nuevo género. Este fenómeno es llamado en sociometría el constitutivo del psicogrupo. Los seres humanos como seres lingüísticos. El lenguaje es por encima de todos los demás aquello que nos hace como somos. Somos seres sociales que vivimos en el lenguaje. El lenguaje es generativo. El lenguaje no solo nos permite hablar sobre las cosas, hacer que ellas sucedan. Por lo tanto, el lenguaje en acción es generativo, crea realidades. Cuando hablamos, modelamos el futuro. Al decir lo que decimos, al decirlo de un modo y no de otro, o no diciendo cosa alguna, abrimos o cerramos posibilidades para nosotros mismos y muchas veces para otros. Los sistemas hablan o se expresan de una determinada manera, que es coherente a cómo piensa y siente el sistema. Analizando cómo conversa el sistema, sabremos mucho de cómo es y cómo se siente.
Las organizaciones, pues históricamente, pues son verticales.
Sí.
Entonces, pues tenemos planos, ¿no?
Sí.
Y los directivos.
Bueno, fíjate.
Pues claro, ahí es directivos en relación, el directivo.
Sí. Hombre,
a lo mejor tienes que trabajar no colectivamente, sino con una persona.
Bueno, pues fíjate.
Yo no sé, digo que claro, puede ser, ¿no?
Fíjate.
No sé si mi pregunta es...
Históricamente, vamos a hablar de formación y desarrollo, que es algo que hacemos también desde recursos humanos, ¿no? Y muchos psicólogos estamos o están mejorando competencias o habilidades en talleres. Pero históricamente...
A nivel de trabajadores y...
Claro. Esto, sí. Históricamente se ha trabajado con colectivos que tenían la misma función, por ejemplo, vendedores, o con directores de tienda o directoras de tienda, o con directivos, o con el call center, gente que atiende llamadas. Es como si cortáramos la organización por de manera horizontal, capaz, ¿te das cuenta? Entonces, el nuevo enfoque o complementario es, oye, ¿y por qué no trabajamos la organización por las células o por las unidades naturales que la componen, que son sus equipos? Y los equipos es una mirada de la organización más vertical. Pues trabajemos con el equipo de marketing, con el equipo de producción, con el equipo de la zona norte, con el equipo... Y en ese equipo, que es un equipo real, hay jerarquía. Ahí está el jefe o la jefa, sus mandos intermedios. Entonces tú trabajas con 15 o con 5 o con 50, pero que es un equipo. El corte es vertical. Y probablemente si ese equipo toma conciencia de lo que hacen, cómo lo hacen y qué quieren hacer, más desde el coaching que no desde la formación más clásica que te dice qué hacer, probablemente... los resultados y las consecuencias que saquen de ese taller sean más fácilmente aplicables, porque un equipo ha hablado de cómo son como equipo, cómo quieren cambiar como equipo y se lo llevan a hablar entre
el
equipo.
Generalizan.
Claro.
Entonces, estás hablando de células, claro.
Estamos hablando de células. Entonces dices, ¿cómo trabajamos la emocionalidad? Y hablando de la emocionalidad directamente de un equipo, hombre, el o solamente con su responsable, con su jefe o con su jefa, pues... Lo ideal sería hacer las dos cosas, trabajar con el máximo responsable del equipo a nivel individual y trabajar con el equipo a nivel colectivo. Ahora, si yo tuviera que decidir o elegir, porque no hay tiempo, no hay recursos para ello, a veces es mejor trabajar con el equipo, porque el equipo incluye al máximo responsable.
Claro.
¿Ves? Si tú trabajas a nivel individual con el jefe o con la jefa de un equipo, ahora vamos a ver cómo esa jefa reproduce o hace con su equipo. Mientras que si trabajas con el equipo, logísticamente es más complicado porque tienes que tener a las 10 o 12 personas que forman ese departamento, pero ahí está el jefe o la jefa también. Entonces es mucho más potente trabajar con el equipo que a nivel individual. Además, mira, hay un dicho que a mí me gusta y es, si el equipo mejora, mejoran todos. Mientras que si tú individualmente mejoras a los componentes de un equipo, curiosamente no tiene por qué mejorar el equipo. Hay muchos equipos de fútbol que su individualidades son magníficas y sin embargo no funcionan como equipo muy bien. Y hay otros que como equipo son magníficos y luego ves las individualidades y son muy normalitas.
La manera de afrontar los conflictos en un sistema es otro indicador muy fiable de su salud y bienestar. En aquellos sistemas o vínculos donde hay comunicación suele haber conflicto. Si casi nunca hay conflicto, podríamos sospechar que en ese sistema hay poca comunicación o de haberla es de poca intensidad, superficial y poco profunda. La clave está en cómo se resuelven los conflictos, que se reconozcan y se afronten positivamente. Los sistemas maduros lo toman como oportunidades de mejora y cambio sobre lo que aprenden. Un estudio reciente de la Universidad de Michigan ha analizado la felicidad en 97 países del mundo. España ha quedado en el puesto 44, por detrás del Reino Unido, Francia y Japón. Dinamarca, Puerto Rico y Colombia han quedado en primer lugar, y por este orden. Vemos, por tanto, cómo los aspectos económicos no son tan determinantes. Así, por ejemplo, en la India el grado de satisfacción es mayor que en Japón, y los países de América Latina en general se sienten más felices que los europeos. El estado emocional de un equipo expande o contrae sus talentos e influye en su desempeño y sus resultados. Las emociones tienen un efecto exponencial. Las emociones y los sentimientos son un denominador común que impregnan todas las actuaciones profesionales y que condiciona el logro de resultados. El estado emocional de un sistema influye en sus resultados y en el desarrollo y en el desempeño diario. Las emociones conviven diariamente en las personas y en los colectivos. La interacción de emocionalidades individuales conforma una emocionalidad colectiva propia e independiente de las de los individuos que integran ese colectivo. al igual que los individuos, los colectivos sienten en función de cómo piensan y lo reflejan en sus conversaciones, comportamientos y actuaciones. Percibimos e interpretamos los sucesos en virtud de cómo nos sentimos, a la vez que nos sentimos de una forma u otra según cómo interpretamos, mediante pensamientos y juicios, la realidad que observamos.
Te puedes encontrar con un directivo.
Sí.
Y con esos equipos y con esas personas que componen el equipo que te digan, es que ya lo hemos intentado todo, pero ha aparecido por aquí algunas cuestiones con compañeros y tal. Dice, es que es imposible que... Entonces sí, te puedes encontrar con líderes, ¿no? Que emplean que a lo mejor sí que debes hacer ahí un énfasis...
En ellos o en ellas
en a ellos, nivel individual. En ella, a nivel individual
sí,
y tal.
Sí, está claro. Está claro que a veces la mejor intervención, no sé, yo esto lo comparo con una familia. Tú imagínate una familia que o bien tiene problemas, o una familia que no teniendo problemas, pero quiere disfrutar más aún, quieren mejorar más aún de lo que ya son. Pues tú puedes trabajar con el padre y o con la madre y que ellos influyan en la familia. O puedes trabajar con la pareja, con el padre y la madre, y cambiando ellos y mejorando ellos va a mejorar la familia. O puedes trabajar con los niños. Imagínate cuando una familia te lleva al niño porque es hiperactivo o porque tiene problemas de conducta. Sin embargo, insisto, yo particularmente creo más en un enfoque sistémico. Creo que muchas veces lo que le pase a alguno de ellos...
Sí, cuando tú incorporas a ese individuo y toma conciencia...
O... Cuando tú traes a todos, todo funciona mucho mejor. Es un enfoque sistémico, ¿no? Lo que no quita que a veces tengas que trabajar con el máximo responsable de un equipo porque lo que necesita es delegar más. O porque lo que necesita es...
Que eso existe.
Hombre, claro que existe. Pero eso ya lo han probado
resistentes.
Mucho. Ya han ido a cursos, ya se les ha dicho qué hacer... Entonces yo creo que lo que menos se ha hecho
es integrarlo en,
en el equipo
sistémicamente que trabaje en la...
Sí, con sus compañeros.
Trabajar los pensamientos y los juicios colectivos, por tanto, es crítico a la hora de diagnosticar y cambiar una emoción colectiva. Las emociones suponen una reacción emocional colectiva ante un acontecimiento, sea externo o interno. Suele durar poco, horas o días, y según vienen, se van. A lo largo de un mes, un sistema puede sentir decenas de emociones. Todas las emociones son adaptativas y cumplen una función de supervivencia. La rabia, el orgullo, el amor, el miedo, la tristeza, la alegría... Los estados de ánimo de un grupo se relacionan con los juicios colectivos que sus integrantes emiten acerca de lo que ocurre en el sistema y su entorno. ¿Cómo estamos funcionando? ¿Cómo es nuestra organización? ¿Compensa el esfuerzo y la dedicación que aportamos? ¿Se percibe justicia distributiva? ¿Cada uno ocupa su lugar? ¿Tenemos una visión y expectativa que nos ilusiona? Rafael Echeverría distingue cuatro estados de ánimo. Para conocer y comprender los estados emocionales de un equipo, hay que explorar los juicios colectivos que sus integrantes emiten acerca de lo que ocurre dentro del sistema y su entorno. Ante lo que no se puede cambiar, pasado. Estado de ánimo que impulsan, serenidad, sistemas estables, tranquilos, con orgullo de pertenencia, fieles y positivos, abiertos al aprendizaje, pueden caer en escasa iniciativa propia y de aburguesamiento. Ante lo que no se puede cambiar, pasado, estados de ánimo que limitan, resentimiento, sistemas con elevada conflictividad, fuerte dosis de indisciplina y críticos con las decisiones. Se respira agresividad y ganas de venganza o sabotaje. Ante lo que puede suceder, futuro, estado de ánimo que impulsan, ambición, sistemas motivados y dispuestos al desafío, muy orientados a resultados y al cambio, creativos y con iniciativa. Si la actitud es muy frenética, pueden estresarse. Estados de ánimo que limitan, ante lo que puede suceder, futuro, resignación. Sistemas desmotivados, con sensaciones de derrota, sin iniciativa. Eluden retos y se conforman con lo que hay. Se respira tristeza y apatía. La emoción colectiva impulsa a la acción del sistema.
Pues mira, para mí hay varios, conclusiones o moralejas desde mi experiencia que creo que pueden ayudar a los que nos escuchan. Y es, uno, poner el foco en lo colectivo es tan importante o más que solamente en lo individual. Desde mi punto de vista, hemos trabajado mucho a nivel individual en las organizaciones, incluso en terapia a nivel clínico, y yo creo que trabajar con el grupo, con el equipo, multiplica la potencia y se avanza de una manera más rápida y más cohesionada. Entonces yo invitaría y pondría el acento, insisto, a poner el foco más en lo colectivo además de en lo individual. Segundo, cuando trabajemos, sea a nivel colectivo o a nivel individual, creo que no solo es bueno trabajar en temas más racionales, más concretos, más de acción, sino hablar abiertamente de lo emocional, es decir, cómo nos sentimos, cómo nos queremos sentir, qué habilidades te hacen falta para relacionarte mejor, pero esto incluso a nivel colectivo, vosotros, departamento de marketing, tenemos fricciones con ventas, ¿vale? ¿Y cómo os hace sentir? ¿Cómo sienten ellos? ¿Cómo os gustaría sentiros? Es decir, que introduzcamos efectivamente la empatía, pues como algo que no sea menor, que no sea tabú, y que aunque sea difícil de gestionar y de medir, está claro que impacta e influye en los equipos. Hay algún autor que ha dicho que el desempeño o el rendimiento de un equipo, hasta en un 30% puede depender de cómo gestionan su emocionalidad. Dos equipos iguales, con los mismos recursos, humanos, tecnológicos, económicos, pueden llegar a variar en un 20 o un 30% su desempeño, su resultado, en función de la emocionalidad que hay ahí. Es decir, un equipo que esté sereno, que esté alegre, un equipo que sea ambicioso, respecto al mismo equipo en recursos, que esté requemado, que estén agobiados, que estén resentidos, que estén cabreados o súper estresados, es que hasta en un 20% va a cambiar el desempeño. A veces no es cuestión de meter más gente o de tener más ordenadores, a veces es cuestión de cambiar la emocionalidad. Claro. ¿Y esto cómo se hace? Hablando, cómo nos sentimos, cómo nos queremos sentir, qué hace que nos sintamos así y cómo queremos cambiar.
Y que eso es un hecho y aplicando técnica es ciencia.
Y existen, ¿no? Y claro, es ciencia, sí señor. Claro, claro. Y ahí los psicólogos tenemos mucho que decir, porque si hay alguien que sea experto en emociones... dentro del comportamiento, sobre todo en el emocional, somos nosotros. Entonces, bueno, pues el coaching, o aunque seamos formadores, hagamos unos talleres formativos muy desde el coaching, desde provocar la reflexión. Yo creo que está, la formación ha muerto, como decía Nietzsche, con Dios, por ser provocadores, yo diría, la formación ha muerto. Y alguno dirá, hombre, ¿y los formadores que nos ganamos la vida con esto, qué vamos a hacer? A ver, la formación en el sentido de estar en un aula, en forma de U, viendo transparencias, donde viene un experto que me habla y yo escucho, donde soy... Entonces, quien tiene que ser el protagonista, por eso hablemos de talleres, hablemos de facilitadores, y los que participan, que experimenten, que lo vivan, que se lo crean, que lo compren, pero no porque lo diga un supuesto experto, si el conocimiento ya está en internet, sino porque lo viven, que ellos mismos hablen de experiencias reales, que hablen de experiencias de éxito y que entre los participantes se contagien y se emocionen. Y entonces el facilitador es un provocador, pero no es un experto en contenidos, ¿no?
Muchos son los autores que han hablado de que una visión positiva de nuestro futuro precede al éxito, tanto a nivel individual como colectivo. Una visión alentadora genera una emocionalidad positiva que nos predispone a la acción y nos ayuda a conseguir nuestras metas y retos. Las creencias que tenemos tanto de los otros como de nosotros mismos tienen un gran poder. Obtenemos las cosas que pensamos, que nuestros pensamientos determinan nuestra experiencia. Es como si cuando deseáramos algo con fuerza y determinación, empezáramos a actuar consciente e inconscientemente para conseguirlo, para atraerlo. Una vez conseguido, no sería tanto una casualidad cuanto una causalidad, ya que hemos sido nosotros los causantes reales de haberlo conseguido. Los pasos para que la ley funcione son los siguientes: saber qué es lo que queremos y pedírselo al universo. Enfocar nuestros pensamientos sobre el objeto o estado deseado con sentimientos de entusiasmo y gratitud. Sentirnos y comportarnos como si ya lo hubiéramos conseguido. Estar abiertos y dispuestos a recibirlos. Fran Pollard ha investigado el poder de la visión en niños, en organizaciones empresariales y hasta en naciones. La conclusión a la que llega es contundente. una imagen ilusionante de futuro precede al éxito.
Hemos hablado en parte del planning este que tenemos aquí de cuestiones, sí, de directivos, el premio.
Sí.
Y a mí me gustaría ahora que, bueno, tenemos aquí un libro que tiene una... Yo no lo he leído, pero vamos...
Pues lo vas a leer, yo te lo regalo con mucho gusto.
Tiene una pinta. Háblanos un poquitín de la estructura de tu libro, de porque claro, escuchándote todo esto entran ganas de leerlo, ¿eh?
Ya.
De leerlo detenidamente y detalladamente. Háblanos un poco de esa estructura de índice, de los contenidos que a ti más, de esa motivación, de... A ver...
Pues mira, este es un libro que ya tiene 4 años.
Sí, la sexta edición, por lo que he visto
ahí. La sexta edición, efectivamente. Uh-huh. Y este tiene que ver un poco con mi historia vital. Es decir, yo soy de los que digo, un poco por provocar, que los que se dedican a escribir libros de emociones es porque las han gestionado muy mal. Y el que hace reír a otros es porque en el fondo se aburre mucho y es muy triste. Y el que va por la vida pues hablando de algo es porque en el fondo le falta. ¿Y por qué no? Vamos a ir desde esa humildad. Entonces yo he gestionado, creo, no muy bien mis emociones y por eso me he dedicado a esto, ¿no?
Muy bien, sí,
y entonces, por otro lado, yo he sido formador durante mucho tiempo de mi vida. Me ha encantado estar con grupos, con colectivos. Uh-huh. Y hubo un momento en el que dije, oye, esto es muy interesante. ¿Cómo poder gestionar la emocionalidad colectiva? Ajá. Hipótesis de partida, un equipo, al igual que las personas, siente. Uh-huh. Y cuanto más pleno y sereno se sienta, mejor desempeño va a tener. Uh-huh. Entonces empecé a buscar en internet y vi que había muy poco, prácticamente nada. Los antropólogos han hablado algo. Uh-huh. Cuando describen un pueblo que llegan, pues parece que son alegres. Uh-huh. Porque tienen tantas fiestas. Uh-huh. Pero no profundizan. Los sociólogos han hablado algunos, ¿no? Pues de por qué hay países donde hay más suicidios o países más alegres que otros. Uh-huh. Y lo han correlacionado con variables como el nivel sociodemográfico o la cantidad de horas de luz que hay. Pero curiosamente en la lista pues aparece a lo mejor un país nórdico como el más feliz, pero luego viene Colombia, que tiene un índice de criminalidad tremendo y que es pobre como país, ¿no? Uh-huh. Pero entonces a mí todo esto me llamó la atención. Uh-huh. Y de ahí surgió el libro. Uh-huh. Entonces en el primer capítulo, yo creo que a nuestros colegas psicólogos esto les gustará, lo que hablamos es primero de que un equipo es como un sistema, es como el sistema solar, es como un sistema familiar, y entonces un equipo termina teniendo unas dinámicas. Uh-huh. Que se escapan a la suma o a la media de sus integrantes, termina teniendo vida propia, y dentro de esa vida propia hay una vida propia emocional, hay racional, hay creencias, hay valores. Se habla del pasado o del futuro, se cuentan historias, pero también hay equipos más tristes, hay equipos más alegres, más enrabietados, más serenos. Uh-huh. Y luego hay equipos pues físicamente con mayor tensión o más relajados. Uh-huh. O más... entonces, bueno, pues...
Es un enfoque holístico, ¿eh?
Sí,
que tienes.
Exacto.
De gestalt.
Sí, es muy gestáltico, muy del todo es más que la suma o que la media de las partes. Y dicho eso, lo que se analiza a continuación es emoción por emoción y estados de ánimo, pero a nivel colectivo.
Colectivo, qué claro. Interesante.
Entonces es lo que hace Isabel,
pero pasado.
Pero en un equipo. Entonces,
qué apasionante.
¿Cómo gestiona un equipo la rabia? Ajá. Y o la alegría. Ajá. Y o la envidia. Ajá. Y o la ambición. Y o el estrés. Y entonces además se va pidiendo que cada uno vaya pensando en 2 o 3 equipos a los que pertenece y que vaya observando esto, para que tome conciencia de que esto, existiendo en un equipo, está ahí, lo sentimos, pero muchas veces no lo gestionamos. Uh-huh. O bien porque no sabemos darle nombre o porque no hay herramientas para hacerlo. Uh-huh. Y luego terminamos hablando, por último, del coaching de equipo. Uh-huh. Como una herramienta importante para trabajar la emocionalidad en un equipo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tiene un enfoque que le vale a la gente que quiera trabajar en el mundo empresarial.
Sí, sí.
Pero también por equipo, por sistema, entendemos una pandilla de amigos o la familia Pérez. ¿No? Entonces, bueno, pues de ahí
incluso viene la individualidad, ¿no? Quiero decir que aunque es colectivo, se ve el individuo reflejado.
Sin duda, sin embargo, he querido ser un poco talibán, porque históricamente eso es lo que se ha hecho.
Claro.
Entonces,
yo te tiro para abajo, claro, ves, pero
sin embargo, yo me he querido ir
para
arriba.
Ver cómo te.
Ahora bien, nuestros colegas psicólogos sociales, esta es una reivindicación de hace mucho tiempo. Claro, yo ahí me siento muy cómodo. Ellos han reclamado que pongamos el foco más en lo grupal y en lo colectivo.
La psicología social,
claro.
Es muy antigua,
¿no? Sin duda. ¿No? Sí, sí. Y, pero aquí no se trata tanto de ver cómo un individuo es afectado por el grupo al que pertenece, que también, sino cómo vive y cómo siente el grupo, el equipo.
Claro, ya entiendo yo tu cariño por el psicodrama y todo esto, son los...
Y de hecho...
Que yo también, yo he escenificado sueños en...
Uy, qué bonito.
en psicodramas,
claro. Y más que el psicodrama, afinando más, fíjate, es el sociodrama.
El sociodrama.
Es como dramatizar
lo
social. Porque en el psicodrama normalmente estás tú, con tu pareja, con tu jefe, con tu no sé qué. Sin embargo, en el sociodrama es un equipo donde una persona representando al equipo interactúa con lo que ahora llamamos los stakeholders o con... digamos, los otros grupos de interés con los que interactúas, proveedores, clientes, externos, internos. Entonces es dramatizar cómo un grupo o un equipo interactúa con otros grupos o equipos en su realidad.
Recuerda, una visión es un sueño puesto en acción, es realización. Una visión de futuro sin acción es simplemente un sueño, una ilusión. Una acción sin visión de futuro carece de sentido. Una visión de futuro transforma nuestra relación con el presente. Una visión de futuro precede al éxito. Una visión de futuro puesta en práctica puede cambiar el mundo, por lo menos tu mundo y el de tus sistemas. Vengo de donde voy. En el momento en que tenemos un sueño, una visión, que actúa en nosotros como un verdadero imán, ya somos dos. Somos lo que somos hoy y lo que queremos ser mañana, tanto individual como colectivamente. Se trata como de una santa esquizofrenia entre nuestro yo actual y nuestro yo deseado. ¿Está acaso creencias limitantes colectivas podrían ser? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Hasta ahora no nos ha ido tan mal. ¿Para qué mirar al futuro? Hay que ser realista. Cualquier tiempo pasado fue mejor. No tenemos recursos, medios, dinero. Así no se puede hacer nada. Que innoven otros. Somos así y ya no podemos cambiar. Ya vamos tarde, no merece la pena. No me fío de nuestros jefes o responsables. Nuestros productos o servicios son de muy mala calidad. Dejémonos de castillos en el aire. Bastante tenemos con sobrevivir al día a día. Para andar ligeros de equipaje, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de las estacas o creencias limitantes que nos restan libertad de acción, que nos llevan a la resignación y el resentimiento. Las emociones se contagian. Todos hemos vivido cientos de ocasiones en las que nos hemos puesto a llorar o a reír por simpatía sincera hacia la persona o las personas que teníamos delante. Esta transacción también se puede dar en el sentido contrario. Es decir, somos nosotros los que provocamos y contagiamos nuestra emoción a otros. El psicólogo Albert Bandura acuñó el concepto de determinismo recíproco al plantear que el ambiente causa e influye en el comportamiento individual, aunque también el comportamiento causa e influye en el ambiente. Siguiendo esta línea, podríamos decir que el sistema y el comportamiento de una persona se causan mutuamente.
Muy bien. Bueno, Ovidio, te pedí antes que nos dijeses cosas que no hemos tocado. Ahora lo que me gustaría es que nos hicieses un resumen de lo más importante, que nos debemos quedar así, aunque ya está implícito, pero quizás esto es como el telediario.
Está claro. Pues un titular. Un titular que a mí me gusta mucho es: un profesional, antes que profesional, es persona. Y cuanto más pleno y sereno se sienta, mejor desempeño tendrá.
La serenidad, qué importante.
Egoístamente, tenemos que trabajar la persona que hay detrás de un profesional. Me da igual que seas vendedor, comprador, directivo, oficinista. Si tú como persona te sientes más pleno y más sereno, tu desempeño profesional va a ser mejor. Y esto es perfectamente extrapolable a un equipo. Un equipo, cuanto más pleno, sereno, y mejor emocionalmente se sienta, mejor desempeño va a tener.
Sí, sí.
Y mejor van a estar los miembros que forman, que configuran ese equipo. Y me da igual que hablemos de una familia, que hablemos de una comunidad de vecinos, que hablemos de una pyme, de un pueblo pequeño, de un departamento, de un país, de una nación. Conclusión, moraleja. Pues observemos lo emocional, no solo a nivel individual, también a nivel colectivo.
Sí, sí.
Como psicólogos tenemos mucho que decir, probablemente somos la ciencia o los profesionales que más conocimiento tenemos de la gestión de emociones. Ahora bien, tirón de orejas, abrámonos a enfoques alternativos, nuevos, porque muchas veces por exceso de purismo y de celo.
De ahí tu tendencia a la humanista, ¿no?
Claro,
la,
que es
la
algo
psicología
y a integrar
humanista.
Justo. Porque vale que todavía no hay ciencia, no hay experimentos, pero es que si no, el mercado va más rápido que vamos escribiendo libros o en las universidades.
En las universidades.
Entonces, con el tema del coaching, por volver a ello, ahí tenemos una lección. El coaching es una profesión emergente que ha tenido hueco porque la gente necesitaba coaches, alguien que les preguntara para reflexionar, y hemos perdido una oportunidad de mercado. Así de claro lo digo. Con la psicología positiva creo que ha pasado algo parecido. Muchos colegas han criticado a los propios psicólogos positivos como diciendo, bueno, esto es una chorrada, hablar de la felicidad, el bienestar. Pues sí, señor, basta ya de hablar, aunque sigamos haciendo lo del sufrimiento y de cómo remitir sintomatología, y vamos a ver cómo poder disfrutar y ser más plenos y felices. Pero si entre nosotros muchas veces nos ponemos palos en las ruedas, pues ya no digamos. Entonces, dicho esto,
pero bueno, la psicología está abriéndose muchísimo.
Yo doy fe.
En unas décadas ha sido
espectacular
el cambio de,
sí,
de esa postura
sí.
tan científica, tan rígida, tan...
Siento que sí.
Que hay que ser rigurosos, científicos y tal. Eso no hay que perderlo nunca.
Con el objeto de influir en la emocionalidad colectiva de un sistema, tanto en sus emociones como en sus estados de ánimo, propongo el siguiente ciclo. Tomar conciencia. Sentirnos responsables. Mantener la nueva emocionalidad sistémica. Si tuviéramos que resumir en 5 las creencias y los juicios más universales y dañinos que he visto operar en grupos y equipos naturales, serían lo siguiente. Lo podríamos haber hecho mejor. Tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que gustar a todo el mundo. Valemos por lo que tenemos. Vivimos para sufrir y sacrificarnos. Todas estas creencias tienen su contrapartida en una creencia positiva, respectivamente, que sana y da fuerza y energía al sistema, siempre que sea sincera. Para el tiempo y los recursos de los que disponíamos, lo hemos hecho muy bien. Cortar de vez en cuando también es aprovechar el tiempo. Queremos ser eficientes. A los primeros a los que queremos gustar es a nosotros mismos, o gustándonos a nosotros es muy fácil que gustemos a los demás. Valemos por lo que somos, al margen de lo que tengamos. Vivimos principalmente para disfrutar, lo que no quita que nos comprometamos y trabajemos duro. Veamos ahora cuáles son estas creencias guías para un sistema. Misión, visión, valores. Misión. ¿Para qué existimos? ¿Qué sentido tiene nuestro sistema? ¿Qué aportamos a la sociedad? Visión. ¿Cómo nos vemos dentro de unos años? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué retos y objetivos nos planteamos a medio plazo? Valores. ¿Bajo qué parámetros vamos a actuar? ¿Qué criterios van a regir nuestras decisiones más importantes? Tenemos que mantener controlado 3 aspectos fundamentales. Rumbo o dirección. ¿Hacia dónde va el barco? Su destino. Tiene que ver con la visión y la misión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué vamos allí? Estabilidad o equilibrio. Prevención de bandearse lo menos posible y de no volcar, sorteando elementos como corrientes, olas y fuerte viento. Se relaciona con los valores. Aceleración o propulsión. Velocidad que queremos y podemos conseguir. Retos y objetivos concretos que nos proponemos. ¿Qué velocidad es buena y eficiente? ¿Qué nos permite llegar sin agotarnos a medio plazo?
Ese es un poco el punto, y bueno, me encanta poder participar en este programa, en esta sección, y ver cómo efectivamente pues ponemos un granito de arena en hacer una sociedad mejor,
claro,
más consciente, más plena, y que tenemos un servicio a la sociedad como no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, hay que salir de las universidades, de las empresas, y que la gente conozca lo que la psicología puede hacer por construir una sociedad mejor, más mejor, plena y más serena,
más humana,
que
más,
de eso se trata,
claro,
¿no?
Pues Ovidio, ha sido un placer escucharte, y yo particularmente me encanta el enfoque en el cual tú haces énfasis, que es las emociones colectivas. Uh-huh. O sea que es una maravilla.
Pues
ver esa generalización, ese enfoque, y más sabiendo que los seres humanos somos gregarios, somos sociales.
Exacto.
Y precisamente nuestro desarrollo,
sí,
como sapiens, viene,
sí,
porque somos sociales.
Y fíjate,
en gran parte, no solo, pero...
Y la evolución del ser humano, dicen ya muchos etólogos, sociólogos, uh-huh, y psicólogos, que ha venido más de la cooperación
que
de no competir. Y al final lo que han sobrevivido, un poco siguiendo la evolución de las especies, han sido más los grupos y los clanes, uh-huh, que no tanto los individuos.
Sí, sí. Son posturas...
Entonces, cuidado, ¿no? Que a lo mejor hay que ir algo más grupal, colectivo,
es
y cooperativo.
Antiguo, claro. Que tú tocas algo como moderno, pero realmente es la esencia,
bueno, exacto,
del ser humano, claro.
Exacto.
Pues ha sido un placer, Ovidio, escucharte, y yo creo que esto nos va a dar una perspectiva también a las personas que nos escuchen.
Uh-huh.
Muy interesante a todos los niveles.
Muy bien, pues.
Así
un placer.
Muchas gracias.
El sistema básicamente tiene dos caminos: tomar la decisión de actuar, reconocer que solos no podemos. Cuando el conflicto es interpersonal, recordemos los pasos de los que hemos hablado: tomar conciencia, sentirnos responsables, pasar a la acción, mantener la nueva emocionalidad sistémica. Lo que me ha parecido muy interesante de Emociones Colectivo, del libro de Ovidio Peñalver, fundamentalmente es que haciendo un análisis, una reflexión profunda de los sistemas y de su naturaleza, de sus comportamientos, de sus acciones, en realidad también podemos aplicarlos a la individualidad. Por tanto, veo que Ovidio le interesa lo colectivo, pero también podemos partir de lo colectivo, que él lo dice, lo manifiesta, para poner evidencia y mejorar en lo personal. Y termino con las primeras palabras con las que él inicia su obra. A los dos sistemas más importantes e influyentes en mi vida, que son mi familia de origen, a mi padre Antonio, a mi madre Joaquina y a mis hermanos mayores Marisol y Antonio, y a mi familia actual, a mi esposa Nuria y a mis hijos Sara y Paula. En ellos es donde principalmente he aprendido la grandeza y la magia de los sistemas. Dedico esta obra a la conciencia grupal y al alma colectiva de todos los sistemas.